Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, otro programa especial con el que seguir abriendo boca y sobre todo cabezas. Tenemos a una persona querida, amiga y compañera de batallas múltiples, sobre todo de vidas. Carlos Taibo, hola.
Hola, Manolo, ¿cómo estáis?
Aquí andamos, con las nubes estas de los vientos alisios estos, que cierran las montañas ahí y hacen un muro de contención con los rayos del sol. Pero bien, con muchas ganitas. Carlos, a nosotras, las gentes de nosotras las personas, nos preocupa, en el sentido muy positivo, el que se llama movimiento, movilización social, que estamos viviendo desde el mes de mayo, que por fin ha cambiado lo del mes de las flores. Y nos interesa mucho desde una persona como tú, que desde el primer momento has compartido y has estado estas movilizaciones y has estado en muchas otras. ¿Cómo, desde lo personal, estás viviendo, ¿no?, todo este hacer diario?
Bueno, el otro día tuve una moderada discusión con un colega que decía que esto que estamos viendo en los dos últimos meses, hemos tenido la oportunidad de verlo ya en muchas ocasiones, y yo debo confesar que me sentí un poco perplejo y le dije, ¿cuándo hemos visto una cosa similar? Y entonces se remontó a la Revolución Francesa, invocó la Comuna de París, la Revolución Bolchevique, y entonces le dije, para, que ahora lo entiendo. En el trayecto vital de una persona como yo, de 55 años de edad, yo creo que no hemos tenido la oportunidad de apreciar en momento alguno un procedimiento de movilización masiva, extremadamente creativa, contestataria, como el que se está registrando en las últimas semanas. Hay quien invoca determinado tipo de procesos que se hicieron valer 30 años atrás al calor de esa tétrica transición política española. Yo creo que entonces no hubo nada que oliese a movilización de masas. Hubo, en el mejor de los casos, pactos populares entre los partidos, con lo cual sospecho que nos encontramos ante un escenario completamente nuevo que nos obliga a alimentar ilusiones que estaban un tanto alicaídas antes del 15 de mayo.
De alguna manera, Carlos, de siempre, ¿no? Pensar en ti, una piensa en problemáticas y conflictos del este de Europa, de Asia, geopolítica, y una no te ubicaba tan cerquita en el calor cotidiano de estas búsquedas. ¿Te ha cambiado esta situación de alguna manera? O sea, además de esta mirada, este análisis que haces, ¿no?, de comparativo histórico.
Bueno, lo que ocurre es que el cambio en lo que respecta a mi trabajo se produjo 10 años atrás, cuando empecé a abandonar, no por completo, pero en buena medida, lo que había hecho antes, el trabajo sobre la Europa Central y Oriental, en provecho de la consideración de fenómenos de cariz económico, social, político y ecológico que nos situaban mucho más cerca de nuestra vida cotidiana. En ese sentido, creo que he acompañado, no sé si con talento o sin él, a los movimientos antiglobalización en el transcurso de los 10 últimos años, y que en esa estela pues no hay para mí algo sustancialmente nuevo en lo que está ocurriendo ahora. Lo hay tal vez en la dimensión cuantitativa del fenómeno y en sus posibilidades de cambiar las cosas, pero digamos que esta etapa de 10 años desde el año 2000 supongo que me ha preparado psicológica, emocionalmente, para percibir esto de manera mucho más cercana, digamos, para estar dentro más que percibirlo de manera cercana o lejana.
De alguna manera, todo este punto de partida del año 2000 que comentas, bueno, ha traído muchas sorpresas, ¿no?, estos 10 años últimos, ¿no? Algunas que estábamos en aquello del movimiento anti-Mastri, nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho cerrar aquel espacio, y no sé si coincides con lo que fue en aquel momento un análisis nuestro, me lo ha recordado, que era, ahora toca abajo y a la izquierda, ¿no? Nos faltaba tejido social, seguimos sin él, nos ha sorprendido la realidad, y como para ponernos en antecedentes han sido 10 años de equivocarnos y de pequeños aciertos, ¿no?
Bueno, yo no sería tan duro con nosotros mismos o con nosotras mismas. ¿Por qué? Yo creo que lo que está ocurriendo ahora, y es verdad que no tenemos suficiente perspectiva para calibrar cuáles van a ser sus efectos finales, es el producto de esas semillitas que hemos ido plantando durante mucho tiempo. Lo digo de otra manera, cuando yo me he lanzado a la tarea de analizar lo que ha ocurrido en los dos últimos meses, con mucha frecuencia he echado mano de una categoría que sugiere que en ese movimiento emergente hay dos almas. La primera de las almas la aportan los movimientos sociales críticos, esos movimientos en los que hemos trabajado durante años. En el caso de la ciudad de Madrid, para entendernos, estoy pensando en los centros sociales autogestionados, en los centros sociales ocupados, en el ecologismo, el feminismo, el pacifismo y las redes de solidaridad que han decidido con buen criterio no integrarse en el sistema, o en fin, en el sindicalismo alternativo. Sin esa primera alma, la de los movimientos sociales críticos, no hubiera germinado el movimiento del 15 de mayo. Hay una segunda alma, que es distinta, de incorporación nueva a la dinámica de la contestación, y es la que aportan esos jóvenes indignados. Bueno, yo creo que sin los jóvenes indignados el movimiento no sería lo que es, pero no olvidemos el influjo, el peso y el talento de esos movimientos sociales críticos.
De alguna manera, hablar de Carlos, hablar de ti, es pensar en un imaginario de alguien que está ahí en un lugar, no sabe dónde, cómo, ni cómo lo hace, que fabrica medio compulsivamente textos, libros. ¿De dónde sale esa capacidad, Carlos? O sea,
es la opción cortar y pegar de los ordenadores.
Eso sí que no me lo esperaba.
Bueno, a ver, si tengo que ofrecer una explicación más pormenorizada y más técnica, confesaré que en los años 80 trabajé duro durante años en una empresa de gestión editorial y mi trabajo consistía fundamentalmente en revisar textos y eso probablemente me otorgó una pericia, una capacidad y una velocidad para hacer cosas que no es la común en quien no ha pasado por esa experiencia. Digamos que me resulta fácil escribir. Y al margen de eso, pues también me he beneficiado de determinados canales de publicación que eran muy fluidos. Pero de todas maneras, yo creo que no escribo tanto. Cuando uno echa mano, por ejemplo, de lo que he publicado a lo largo del último año, puede haber alguna ilusión óptica. Varios de esos libros son reediciones, o en su caso son libros que he coordinado, con lo cual buena parte del trabajo no ha recaído sobre mis hombros. También debo decir, porque es un dato importante, que desde hace un tiempo procuro revivir las grandes obras muy sesudas de 400 páginas en provecho de textos de intervención muy rápidos, como por ejemplo los que nos entregó en los últimos meses de su vida nuestro común amigo Ramón Fernández Durán.
Sí, señor. Sí, señor. Una hora de repente te ubica en algún tren de aquí para allá, en un autobús, cuando de repente me di cuenta en un comentario tuyo que es los grandes momentos de lectura y de embuche, ¿no? De alguna manera tener esto en la vida es una posibilidad, no tener carnet de conducir, ¿no?
Sí, yo lo he dicho muchas veces, que si tuviese carnet de conducir habría leído la tercera parte de los libros que materialmente he leído, porque de manera objetiva el tiempo que yo dedico a leer, que es bastante, es el tiempo del transporte público en la ciudad en la que vivo, Madrid, o ese tiempo que acabas de mencionar, de los autobuses, de los trenes, que ofrece muchos minutos para la lectura. También debo confesar que mis capacidades en este terreno han menguado. Hace 25 años, cuando yo era joven, me metí en un autobús con dos novelas y llegaba a destino con las dos novelas leídas, y ahora voy dormitando, voy a confesarlo, buena parte del trayecto.
De alguna manera, hablar de Carlos Taibo también es hablar de Portugal, de Galiza, de un amor, ¿no?, a esa cultura, a ese idioma, y de publicaciones también en portugués y en galego portugués, ¿no?
Sí. Este fin de semana tengo que ir precisamente al norte de Portugal a unas jornadas de la lusofonía. Yo creo en ese proyecto de la inserción de Galicia en el mundo lusófono, en el mundo de lengua portuguesa, y es verdad que tengo una docena de libros publicados en gallego-portugués. la mayoría sobre las materias que nos atraen a ti y a mí, pero alguno que sale fuera de ese circuito. El año pasado publiqué en portugués un libro de ensayos sobre la vida de Fernando Pessoa, que acaba de aparecer, por cierto, en castellano y que rompe drásticamente con el tipo de textos que he producido siempre. Por decirlo claramente, no tiene nada que ver con lo que he hecho siempre. Creo, de todas maneras, que está bien que uno se tome de vez en cuando su tiempo para hacer algo distinto de lo que hizo siempre, para romper con los moldes que lleva dentro de la cabeza y buscar otros horizontes mentales que al final no son necesariamente distintos.
Por cerrar por lo menos esta entradilla, hablar de Carlos, una cuando está ante ti, comparte tiempos, los vinillos, percibe una persona con enorme sensibilidad y calidez. Cada vez más junta, te ajuntas, cada vez menos, digamos, lo analítico solo y compartes más. Pues,
no estoy muy seguro, no soy yo quien para decirlo, pero es verdad que uno llega a la conclusión de que aprende más en una buena conversación en la barra de un bar que de lecturas sesudas de libros magníficos. En particular, a efectos de comprender qué es este movimiento que se ha forjado en los dos últimos meses, yo creo que es infinitamente más interesante escuchar a la gente y aprender de la gente, por mucho que algunas lecturas acompañantes nunca estén de más. Y eso que, en el sentido contrario, también me parece que el discurso periodístico es un discurso que abusa un tanto de recoger a vuelapluma la opinión de alguien, del otro, de un activista, de una mujer que está en una acampada, en detrimento de cierta reflexión analítica sobre lo que hay por detrás, que a menudo falta en ese discurso, o por decirlo de manera más rotunda, que falta siempre. Pero de todas maneras, yo creo que es inevaluable el alcance de ese tipo de opiniones que uno recoge en una conversación distendida. Y por qué no, llegado al caso, frívola, porque a veces la frivolidad arroja más información sobre lo que hay por detrás que los discursos sesudos, que están mucho más marcados por códigos preestablecidos, por preconceptos y por lenguajes barrocos que con mucha frecuencia se nos escapan.
Pues vamos a pillar ni más ni menos que a un galego de origen, vasco de adopción, Evaristo, La Polla Records, unas letras que justamente en muchas barras, en muchos bares y en muchos sitios, muchas hemos cantado, y que también expresaba este amiguete y expresa: ellos dicen mierda, nosotras, amén. Bueno, después del diluvio, ¿no? Que ha caído con el A menudo llueve de nuestras compas de la Polla Records, Carlos, estamos preocupadas por intentar divulgar, ayudar a comprender Unión Europea, ¿pa' qué?
Bueno, durante mucho tiempo nos han intentado vender con bastante eficacia la moto de que la Unión Europea era un recinto en el que las reglas del juego resultaban más llevaderas, eran menos abrasivas en comparación con lo que ocurría con el capitalismo en otros lugares del planeta. Me parece que ese mito se ha desvanecido ya por completo y ni siquiera se aprecia su ascendiente en los discursos oficiales. La Unión Europea está aplicando a rajatabla el mismo tipo de medicina contra la crisis que se ha revelado en los escenarios más marcados por el proyecto neoliberal en su versión más extrema, de tal manera que hoy la presunta autonomía de su poder político, su capacidad de defender determinado tipo de presuntas conquistas en el terreno social, me parece que está claramente en entredicho, algo que se traduce en último término en cierto desvanecimiento también de esa imagen cálida que la Unión Europea arrastraba un tanto de manera estúpida a los ojos de la mayoría de nuestros conciudadanos, que me parece que han empezado a pegar un giro también en sus percepciones en este terreno.
Y de alguna manera, un proyecto de estas características, ¿para quién? ¿A quién beneficia? ¿Para quién tiene sentido?
Bueno, la Unión Europea es la instancia en la que se acoge el núcleo del capitalismo propio de la Europa Occidental, y en ese sentido los beneficiarios fundamentales de las políticas correspondientes no son otros que las grandes transnacionales de base europea. Es verdad que el panorama planetario es más complejo y que en realidad cuando hablamos de empresas transnacionales el propio término sugiere que debemos hacer un esfuerzo para romper con determinados atavismos geográficos, pero creo que esas empresas son al fin y al cabo las que están por detrás de ese proyecto de la Unión Europea. Cuando durante mucho tiempo se nos ha presentado el euro como si fuese una moneda filantrópica vinculada con el comercio justo, uno tenía que saltar inmediatamente y recordar que era la moneda en la que se recogían los intereses de ese núcleo europeo occidental del capitalismo internacional, que no es, dicho de paso, más benigno que otros núcleos de ese mismo capitalismo planetario.
De alguna manera, en el 2004 pretendían colarnos en aquel febrero con el referéndum una supuesta constitución. No les salió la jugadita con lo de Francia y Holanda, luego Irlanda, pero vino el Tratado de Lisboa. ¿Cómo poder explicar el Tratado de Lisboa y sus consecuencias?
El Tratado de Lisboa ha desaparecido del discurso público, supongo que porque incluso a nuestros gobernantes, que no son particularmente vergonzosos, les da un poco de vergüenza. Debería darle también vergüenza a muchos de esos intelectuales y artistas que en el año 2005 respaldaron el Tratado Constitucional de la Unión Europea, que es en sustancia lo que recoge el propio Tratado de Lisboa. ¿Qué es lo que hay por detrás? Yo recuerdo que en su momento eché mano de una estimación estadística que me pareció muy gráfica. Tanto el Tratado Constitucional de la Unión Europea como el Tratado de Lisboa recogen en 78 oportunidades la palabra mercado. Nos hablan en 27 ocasiones de la libre competencia, pero solo una vez se refieren al pleno empleo. Creo que esto lo dice todo. Nos encontramos ante un texto legal que pretende otorgarle un marchamo jurídico-político a un conjunto de instrumentos que estaban claramente volcados al servicio de los intereses empresariales. Nos encontramos ante la plasmación europea de un fenómeno planetario, como es el de que son formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda las que dictan la mayoría de las reglas del juego, algo que nos obliga a recelar muy mucho de la condición democrática de los sistemas que padecemos. Somos convocados a las urnas para elegir a nuestros representantes, pero luego resulta que las decisiones más importantes escapan a la decisión de esos representantes y quedan en manos de esas corporaciones económico-empresariales. Al final, el resultado no podía ser otro que un retroceso dramático en el terreno social, agresiones contra los derechos laborales y sindicales, y en fin, la prosecución, el mantenimiento de un modelo visiblemente insostenible en el terreno medioambiental. Esto es lo que nos ofrece el gobierno español en estas horas y esto es lo que reclama la Unión Europea.
Luego aparece deprisa y corriendo todo el tema de lo que se llamó, ¿no?, la directiva de la vergüenza. Nos atrevieron en aquella, han implementado otro tipo de medidas. La cuestión de las pensiones, ¿a qué responden este tipo de medidas?
Bueno, responden crudamente al designio de acrecentar los beneficios empresariales. Yo creo que es una huida hacia adelante enloquecida. Lo he dicho muchas veces, el capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran discusión hoy es la relativa si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso al parecer incontenible, encaminado a acumular beneficios espectaculares en un periodo de tiempo muy breve, no está cavando su propia tumba. Claro, con un agregado delicado, es muy posible que estemos nosotros dentro de esa tumba, con lo cual el capitalismo se desmorone sobre nosotros. Lo digo de otra manera, el capitalismo ha sido siempre un sistema excluyente, injusto, jerárquico, explotador, pero era un sistema razonablemente eficiente en el sentido de que la mayoría de los empresarios obtenían los beneficios que esperaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto hoy es evidente. Hoy parece que está en entredicho esta circunstancia, lo cual nos obliga seriamente a pensar si no nos encontramos en una etapa de corrosión terminal del sistema. Ya sé que cuando digo esto mucha gente sonríe y piensa que el capitalismo está más vivito y coleando que nunca. Sospecho que es porque no le otorga ningún relieve a esa crisis ecológica que está en la trastienda. Probablemente el capitalismo resolverá, aunque no va a ser sencillo, los problemas de la crisis financiera, antes o después, pero el proceso de agresiones medioambientales y de agotamiento rapidísimo de recursos básicos que está por detrás me aconseja pensar que ese sistema ha perdido dramáticamente los sensores que en el pasado le avisaron de que había peligros inminentes.
De alguna manera, en todas estas movilizaciones de este mes de mayo, que se vayan todos, no nos representan, y esto no es una crisis, sino que es una estafa, se ha hablado por primera vez de forma masiva y movilizada contra el llamado pacto del euro. ¿Cómo lo explicas, el pacto del euro, y sobre todo sus consecuencias?
El pacto del euro es un intento de construir en el conjunto de la Unión Europea políticas comunes similares a las que los diferentes gobiernos están aplicando. Políticas que atienden estrictamente a corregir los desfases en las cuentas públicas y que para ello apuestan con rotundidad por reducir el gasto social, por reducir el gasto en educación, en sanidad, en pensiones. Digámoslo de otra manera, quienes son las víctimas de la crisis son las que van a tener que pagar la resolución de la crisis, mientras las grandes instituciones financieras que se han entregado descaradamente al juego de la especulación van a ver cómo sus beneficios se acrecientan. Cuando se produjo la manifestación del 15 de mayo en Madrid, yo recuerdo que cuando me pidieron que interviniese eché mano de una estimación estadística que me parece que no está de más que rescate ahora. La Unión Europea exigió hace poco más de un año que el gobierno español redujese en 15.000 millones de euros el gasto público. Nadie sabe a ciencia cierta qué significa una cifra de esa magnitud, 15.000 millones de euros. Creo que empezamos a captar su significado cuando recordamos que hace 2 años y medio ese mismo gobierno español del que acabo de hablar asignó nada menos que 9.000 millones de euros al saneamiento de una única caja de ahorros, la Caja de Castilla-La Mancha. Es el mismo gobierno que durante 2 ejercicios fiscales consecutivos obsequió con 400 euros a cada ciudadano español que hacía una declaración de la renta. Esos 2 ejercicios fiscales se llevaron cada uno de ellos 10.000 millones de euros. Es el mismo gobierno que ha suprimido el impuesto del patrimonio, que gravaba por lógica las grandes fortunas, y es el mismo gobierno que mantiene la legislación más laxa en materia de lucha contra el fraude fiscal y en materia de reconocimiento de los paraísos fiscales. Creo que con esto está dicho todo. Es un gobierno claramente al servicio de los poderosos intereses empresariales que ha olvidado, en un momento como el presente, cualquier atisbo siquiera sea de retórica social como la que esgrimió antes del mes de mayo del año 2010.
Hay una banda, un cantante, que es de Pucela, que le gustaba fumar celtas, posiblemente, o simplemente le gustaron los celtas. Y de ahí salió esa banda. Y hablaban de, en estos días inciertos, vamos a pensar, con la musiquita de celtas, cómo encaramos respuestas, y volvemos después de la musiquilla con Carlos, para ver cuáles son las que piensas, Carlos. ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Estos días inciertos en que vivir es un arte, quisiera poder cantar en libertad, expresarme, pues de todos he sabido que censuran una parte de las cosas que decimos los artistas y cantantes. Al compa Fermín de Negu por denunciar con su arte a la gente uniformada, corrompidos y cobardes. Le han acusado de violento, de rarito y de malaje, y así nos tratan al pueblo, con engaños y a callarse. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo que hoy de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe. De los amores, la injusticia y de su padre. Mi amigo Rubén Muñoz, un murciano muy entrañable, sumiso y no violento de esa gente que tú sabes, cuando ejercía su derecho a poder manifestarse, se lo han llevado esposado con violencia y mala sangre. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe. De los amores, la injusticia y de su padre. A mi amigo Félix Ángel, una a la vez muy importante, como hermano solidario ayudaba al emigrante, hasta que vino la justicia con torturas y calambres, con la intención de apagar la llama que en todos arde. Por eso yo pido, no voy a callar, déjanos cantar en libertad de lo bonito, de lo feo y de lo innombrable, de esta vida, de la muerte y de quién sabe, de los amores, la injusticia y de su padre. Cantar en libertad de lo bonito, de lo que, de lo innombrable.
Bueno, después de saber de qué iba esto de los días inciertos de los compis de Celtas Cortos, una, y tras escucharte, Carlos, aquí en Nosotras las Personas, compartiendo contigo, ¿por qué cuesta tanto asumir que supuestas organizaciones sociales como UGT, comisiones, legitiman tan a diario y de forma tan rotunda toda esta locura de la Unión Europea y todo lo que acarrea?
Pues lleva razón que cuesta trabajo, porque hay mucha gente que sigue en sus 13 y sigue pensando que comisiones y UGT son dos instancias que plantean una oposición razonable a muchas de las miserias de los sistemas que padecemos. Supongo que es un legado del tiempo pasado. No es que yo haya sentido particular admiración por esas dos organizaciones en ningún momento, pero es verdad que hace 30 años o 20 presentaban ciertos niveles de combatividad que desgraciadamente han ido perdiendo. Hoy son, a mi entender, pilares fundamentales de mantenimiento del sistema. Y a mí me sorprende mucho el discurso de la derecha ultramontana que pretende deshacerse de estos dos sindicatos que son, lo vuelvo a decir, instrumentos centrales para desplegar la estrategia del capital. Cuando hablo de esto siempre recuerdo una frase que me dejó marcado. Es la frase del año 2003, el año de la guerra de Irak. No la pronunció José María Aznar, sino su tocayo, José María Fidalgo, que entonces era secretario general de Comisiones Obreras. Explicó por qué su sindicato convocaba un paro de solo 15 minutos contra la guerra. Y para hacerlo, adujo que de convocar un paro por más tiempo, los empresarios no lo entenderían. Me parece que la frase era redonda. El máximo responsable de un sindicato supuestamente de clase, a la hora de determinar la línea estratégica, lo primero que hacía era sopesar qué es lo que iban a pensar los empresarios. Me parece que esto lo dice todo. Y vale que pensase eso, pero en fin, que lo verbalizase indicaba ya una soltura en el manejo de las reglas del juego que arroja mucha luz sobre lo que tenemos entre manos.
Hace unos días, hablando con Iván Murray, comentábamos la situación de Balears, ¿no? 500 personas procesadas, mayoritariamente de Unión Mallorquina y del Partido Popular, incluido un anterior presidente del gobierno, y por aquello de, bueno, de poder seguir interpretando esta situación aparentemente esquizofrénica en negarles, por un lado, movilizarnos, y otro sector de la población, no sé si alguno se cruza, va, les vota, les da mayorías, les legitima. ¿Qué interpretación haces de este mundo al margen de las gentes que participamos o no en esto de las urnas? Es lo de menos. La cuestión es poder entender, ¿no?, estas situaciones. Lo mismo con Cans, ¿no?, en el país valenciano.
Bueno, y es lo mismo con Berlusconi en Italia, ¿no? Problema. Sí. Pues debo confesar que me resulta difícil explicarlo porque uno no acaba por dar crédito, pero creo que la única explicación va por ese camino que nos dice que hay mucha gente que admira a estas personas porque interpreta que están abriendo un camino que puede recorrer el ciudadano de a pie haciendo exactamente lo mismo. El todo vale, claro, si los políticos engañan, ¿por qué no voy a hacer yo un fraude en mi declaración de la renta? Y yo creo que este estado psicológico acaba por instalarse, sumado, bien es verdad, a la identificación de esas personas con la generación de una especie de progreso que vendría de la mano de la construcción de gigantescas viviendas al lado del mar, que mal que bien generarían puestos de trabajo y harían que el dinero se multiplicase, sin ninguna voluntad de preguntarse qué es lo que hay por detrás y cuál es el futuro que se deriva de esas maravillosas operaciones inmobiliarias. Creo que estos dos factores están por ahí por detrás. Cuando uno analiza en el terreno más pequeño de una pequeña localidad, como en efecto, tal y como lo sugieres de la mano del ejemplo balear, la gente acaba por votar a un alcalde manifiestamente corrupto, creo que operan esos dos mecanismos, el yo también puedo hacerlo y el será un corrupto pero ha generado aquí un dinero que nos ha permitido vivir con cierta holgura sin hacerse, claro, ninguna pregunta más sobre cuál es el legado dramático de todo eso de cara al futuro.
Algunas compas, pero sobre todo una amigueta común que inició otro viaje y estará en algún lugar como materia, por ahí andará, hablaba de que es posible en la quiebra del capitalismo global 2000-2030, Ramoncito hablaba de que es posible, hay una posibilidad de que el mismo sistema rompa, destruya, desmantele muchas multinacionales. Con lo cual, el escenario puede ser que ni siquiera nuestras luchas sean quienes terminan con ellas, sino que nos encontremos con un escenario de estados amplios en territorios cercanos y con una crisis de un volumen total en lo energético y en formas de gestión y de poder dictatoriales, pero no como las hemos conocido. ¿Cómo ves tú este escenario?
Pues es una posibilidad certera. Cuando voy por ahí dando charlas, suelo recomendar la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI. La tesis principal que Ameri maneja tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Ameri dice que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico coyuntural y afortunadamente irrepetible. Nos emplaza antes bien a examinar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino alentadas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de lo que yo suelo llamar un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo que buena parte de las políticas que han empezado a alentar los gobernantes occidentales, que se asientan en último término en el sálvese quien pueda, beben de un proyecto de esta naturaleza.
De alguna manera, ¿lo de Grecia es un cuento? ¿Lo de Grecia es una excusa? ¿Lo de Grecia es un engaño? ¿Qué significa ese acentuar la situación de estado supuestamente fallido, deudor griego? ¿Qué vínculos tiene reales con la realidad? ¿Qué hay detrás?
Me cuesta trabajo responder a esa pregunta, Manolo, porque mi conocimiento sobre lo de Grecia es muy limitado y me sorprende que la propia literatura académica sobre esto falte. Cuando yo he escarbado en las librerías internacionales de Internet, en Amazon y todo eso, buscando algún libro sobre la crisis griega, he descubierto con sorpresa que no los hay. Supongo que los habrá, claro, en Grecia, pero mis conocimientos lingüísticos no me dan para tanto. Yo intuyo que Grecia es el laboratorio de lo que conviene hacer, utilizar descaradamente una situación crítica generada por el sistema para mover el carro del sistema, un poco a la manera de esa teorización que incluye Naomi Klein en su libro sobre el efecto shock. Me limito en este caso a formular una observación casi lingüística. Me parece fascinante cuando en los últimos días las agencias de calificación promueven nuevas medidas que colocan a una economía como la española en situación cada vez más delicada. Lo que al final nos dicen los periódicos es: los mercados atacan de nuevo a Grecia o a España, como si los mercados fuesen una realidad evanescente, de tal manera que por detrás no hubiese personas e intereses fácilmente identificables. Durante muchos años hemos señalado que un elemento central de la globalización capitalista era la desregulación, la desaparición de aquellas normas legales que en el pasado, mal que bien, vamos a suponerlo así, establecieron determinados límites a la codicia del capitalismo. Bueno, una de las secuelas imprevistas de la desregulación es que no es imaginable que ninguno de los responsables de haber llevado a una situación de quiebra técnica a unas u otras instituciones financieras puede acabar en la cárcel. ¿Por qué? Porque no hay normas que sancionan lo que está ocurriendo. A mí me produce fascinación que no haya en Grecia nadie que esté sentado delante de los tribunales para dar cuenta de su conducta, pero sospecho que en este caso no se trata de que los jueces no estén realizando su trabajo, es que no hay normas legales que castiguen estas conductas. Y lo único que uno puede decir es que tiene que reconocer que es muy ingenioso el procedimiento. Al final, quienes se llevan el dinero se lo llevan sin más, de rositas, sin que nuestros dirigentes políticos aprecien ningún problema en esa frase tan nebulosa que habla de un ataque de los mercados.
Con eso nos vamos a quedar de momento y vamos a traer a colación, en este caso, y a relajarnos con Escape, cuando nos habla de vándalos. Volvemos en un ratín. Para ir ya terminando, Carlos, el último cuarto que es el que en los partidos son los definitivos. ¿Qué hacer? No sería tanto el enunciado de, sino ¿cómo prevés tú que las actuaciones actuales deben de continuar? Lo de la huelga general que se habla en octubre, ¿crees que va a ser viable, va a ser posible, tiene sentido? Tenemos que hacer 100.000 huelgas. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, yo debo partir de la confesión desde que lo de la huelga general siempre me ha parecido una confesión de impotencia. Cuando uno lo más que puede llegar es a paralizar moderadamente un país durante un día, cada 3 o cada 4 años, está confesando que no puede ir mucho más allá. Pero en este caso creo que tiene un significado simbólico que prevalece sobre lo que acabo de decir. No sé si será en octubre, me parece que octubre queda demasiado cerca para poder preparar eso en condiciones, pero el otoño ofrece más posibilidades que octubre. En cualquier caso, es importante que el sindicalismo alternativo se sume a esto, y es importante en primer lugar para su propio futuro. Hay quien dice que la posibilidad objetiva de movilización de los trabajadores asalariados es reducida. Bueno, probablemente lo es, pero lo es también en el caso de que convocasen comisiones y UGT, cuyos sectores críticos, por cierto, se van a ver emplazados, si esta convocatoria se confirma, ante una decisión importante de apoyar o no apoyar. Pero no olvidemos lo que significa el movimiento de los indignados. La mayoría de esos jóvenes no tienen trabajo, pero desde su condición de desempleados permanentes, yo creo que su papel en una huelga general puede ser vital a efectos de promover esa respuesta de cariz simbólico. Ese movimiento, por lo demás, ha experimentado, como bien sabes, una expansión hacia los barrios en las últimas semanas. Le queda una tarea pendiente importantísima, que es la del mundo del trabajo, y creo que hay una conciencia clara y rotunda en lo que respecta a esto. Me parece que uno de los lemas que se ha coreado más en las manifestaciones, al menos aquí en Madrid, es ese que reza: se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Yo creo que lo dice todo en lo que respecta a una voluntad claramente general en el movimiento del 15 de mayo de romper moldes también en este terreno.
De alguna forma, nosotros aquí a menudo solemos hablar, en nosotras las personas, sobre lo que le llamamos la esquizofrenia de las gentes activistas inquietas, ¿no? Deseamos mucho, tenemos discursos para el corto, el medio, el largo, pero a veces, intuimos, tenemos la sensación de que no ponemos ni las energías ni adecuadamente los cuerpos para desarrollar tanto deseo y tanta necesidad y urgencia.
Pues es así. Lo que ocurre es que intuyo que también en esto las cosas están cambiando. Lo que dices, sospecho que guarda relación con el hecho de que durante mucho tiempo nos hemos movido en circuitos más o menos autocomplacientes, con capacidades de salir fuera sensiblemente reducidas. Me parece que lo que está ocurriendo en las últimas semanas afortunadamente rompe también en este terreno los moldes y abre horizontes distintos. Por volver a tu pregunta anterior, alguien dirá que es una locura convocar una huelga general. Bueno, pues en una primera lectura probablemente lo es. Pero si partimos de la convicción, que parece razonablemente asentada, de que las cosas están cambiando radicalmente en la cabeza, y esto es lo más importante, de mucha gente, a lo mejor asistimos a sorpresas muy agradables de la mano de esa convocatoria de huelga general. Por decirlo de otra manera, no estamos tan solos, tan solas, como lo hemos estado durante tanto tiempo, y esto abre un camino, un horizonte cuyos perfiles no estamos, no nos engañemos, en condiciones de perfilar en un momento como el presente.
Parece ser, Carlos, que el Estado empieza a dar palo también, aunque sea un escenario preelectoral, lo que ha pasado en los últimos desahucios en diferentes lugares, ¿no? A la hora de intentar pacíficamente impedirlos, tanto los mozos estos, poco mozo, mucho madero, como en otros lugares ya del Estado, aparece la violencia del Estado pura y dura. Uh-huh. ¿Va a ser, entiendes, implementada? ¿Vamos a ver más este tipo de respuesta?
Pues probablemente, pero yo creo que también en esto han cambiado las circunstancias. Durante mucho tiempo, la violencia que se desplegaba contra los movimientos de contestación provocaba las más de las veces miedo y retirada. Mi impresión es que ahora lo que provoca más bien es una firme voluntad de cerrar filas y de acrecentar la contestación. También es verdad que esto que acabo de decir bebe mucho de la certeza de que algunas de las violencias más espectaculares desplegadas contra el movimiento naciente han sido profundamente estúpidas, escasamente inteligentes, con lo cual han movido paradójicamente el carro de ese movimiento. En cualquier caso, buena parte de las estrategias correspondientes ya no solo afectan a la violencia física que los poderes establecidos desarrollan, responde al código mediático que padecemos y que aconseja concluir que es extremadamente grave que un grupo de manifestantes apedree los escaparates del Corte Inglés, pero prefiere olvidar la violencia cotidiana que despliegan estos sistemas que padecemos, la violencia de tantos empresarios contra sus trabajadores, de muchos varones contra sus mujeres, la violencia de la policía frente a los sin papeles, la violencia que todas y todos asestamos contra el medio natural, o en fin, y cómo no, esa violencia que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña encaminadas a utilizar los recursos escasos que se encuentran a disposición de los países pobres. Estas violencias son, no preciso agregarlo, inconmensurablemente más importantes que aquella que puedan hacer en el seno de los movimientos de contestación.
Entre las gentes de Baladre, Carlos, es muy habitual desde hace años hablar que no hay acto más revolucionario que comer juntas, compartir, satisfacer necesidades cotidianas. Una amiga, la común, que venimos todo el ratito refiriéndonos a ella, Ramoncito, hablaba de la micropolítica como algo fundamental, importante y poner en el centro. ¿Qué opinas?
Pues así es. Yo creo que una de las demandas que de manera más acuciante surge en nuestros labios es la de recuperar esa vida social que el sistema nos ha arrebatado de la mano de la irrupción salvaje de los conceptos y de las prácticas vinculadas con el consumo, con la productividad y con la competitividad. Es la voluntad de recuperar esas comunidades humanas que la lógica, no sé si del capitalismo, probablemente otros sistemas anteriores también han tenido su papel en este proceso, nos ha ido arrebatando. Es el designio de buscar sociedades cada vez menos complejas y por eso cada vez más independientes. Una de las ideas que Ramón manejó en los últimos tiempos con mayor talento es la que llamaba la atención sobre esa excelsa paradoja de cómo son muchos de los desheredados de siempre del planeta, habitantes fundamentalmente de los países del sur, los que están mejor preparados para hacer frente al colapso del capitalismo que se avecina. ¿Por qué? Viven en comunidades humanas pequeñas, han sido capaces de mantener una vida social muy rica, han preservado una relación fluida con el medio natural y, en último término, son infinitamente menos dependientes de lo que somos nosotros. ¿Qué ocurrirá con una sociedad como esta si los suministros de petróleo dejan de llegar? Parece que todas las relaciones se desarticularán de la noche a la mañana, algo para lo que están mucho mejor preparados, lo repito, utilizando ese argumento de Ramón, muchos de los habitantes de los países del sur.
Para terminar, ¿cómo está el embarazo este que estamos generando aquí ahora en el capitalismo? ¿Se avecina un buen parto? ¿Prematuro?
Bueno, habría que preguntarle a un ginecólogo, y yo no lo soy. Mi capacidad de predecir el futuro ha ido menguando con el paso del tiempo. Yo creo, de todas maneras, que nos encontramos ante un escenario singular en el sentido de que, al haber perdido nuestros gobernantes, quienes dirigen el planeta, todo sentido de la realidad, han hecho que despertase un monstruo de contestación que inicialmente no estaba previsto en el guión. Lo digo de otra manera, echando mano de un argumento muy de ras de suelo. Durante mucho tiempo se ha dicho, esos jóvenes que pasajeramente llegaban a un movimiento ecologista o pacifista o feminista, lo abandonaban una vez que encontraban un puesto de trabajo y se adentraban en una vida supuestamente acomodada. Hoy el escenario ha cambiado. ¿En qué sentido? Sabemos que esos jóvenes no van a encontrar un puesto de trabajo y no se van a adentrar en esa vida acomodada, lo cual paradójicamente dibuja un activo interesantísimo para nuestros movimientos de contestación, un activo que permite iluminar un horizonte completamente distinto de aquel para el que nos preparaban. Y digo esto en la conciencia de que, por añadidura, hay un dato más que manejar. Uno de los procedimientos tradicionales de siempre de desactivación de los movimientos sociales críticos es el que pasaba por reconocer una parte de sus demandas e incorporarlas al acervo de las políticas oficiales. Parece que hoy no hay ningún riesgo de que tal cosa ocurra. Tengo la certeza de que en el terreno económico y social la situación va a seguir deteriorando. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso español, en la posibilidad de que se arbitre un programa de rescate de la Unión Europea con las secuelas esperables. Esto, que es muy trágico por muchos conceptos, tiene al menos la virtud de alimentar con fortaleza estos movimientos sociales críticos que yo creo que van a ir manifiestamente a más en los años venideros.
Carlos, un gustazo y Con esto cerramos hoy este programa tan especial de Nosotras las Personas. Y te mandamos mucha energía y muchas gracias por ayudar a compartir, bueno, esta mirada que nos ayude a todas a desvelar y animar y a poner el cuerpo y un poco la vida en una dirección más emancipatoria.
Pues las gracias a vosotras y que se repita.
Ajul.
Quiero ir a cabalgar en tu alta velocidad y cruzar las anchas vías del reino del bienestar y llegar a mi destino con total puntualidad. Quiero ver tu nuevo sur, tu burbuja de papel, deslumbrarme con sus luces para no ver el vaivén de esa sinuosa serpiente que es la cola del INEM. Llévame volando al sur, háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón. Quiero andar por la ciudad de tu reto cultural y poder pagar la entrada sin pensar en fin de mes y sin que el IRPF se encarame un 10%. Quiero ver tu boletín sin el miedo de encontrar que mi sueldo corre el riesgo de morirse congelado cuando el IPC de junio es un caballo desbocado. Llévame volando al sur, háblame de tu progreso, tu prestigio universal, aunque me esconda las cuentas de tu quiebra empresarial. Cuéntame tu convergencia y tu gran reconversión, aunque no quede muy claro quién se aprieta el cinturón.